El Minin amenaza a una pareja de opositores con arrebatarle la patria potestad de sus hijos.
Se deteriora la salud del encarcelado periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Sigue sin responder el régimen castrista a una solicitud de licencia extrapenal a favor del preso político Silverio Portal.
32% de los estadounidenses aprueba la gestión del presidente Trump en la lucha contra el coronavirus.
Delegación de Noruega arribará pronto a Caracas. Investigará sobre la situación política y humanitaria de Venezuela.
Vladimir Putin anuncia planes de modernizar el ejército con armas hipersónicas y vehículos submarinos no tripulados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. No se sorprendan, estamos comenzando Radio Martí Noticias de 6 a 8. Y con ello pues estamos reanudando la programación informativa de los noticieros. Este de 6 a 8, el próximo a las 12 del mediodía y luego a las 6 de la tarde y 10 de la noche. Y por supuesto con boletines de noticias cada media hora. Aquí estamos en el control de audio Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción Ariane González y aquí ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La salud del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, que está encarcelado en el combinado de Guantánamo, se deteriora. Así lo ha confirmado su hijo desde aquí, desde Estados Unidos. No está recibiendo la debida atención médica. Ricardo Quintana habló precisamente con el hijo de Quiñones.
En la prisión provincial de Guantánamo, conocida como Combinado, cumple Quiñones un año de trabajo correccional con internamiento. Su hijo, que reside en el estado de Virginia, Estados Unidos, dijo en Radio Televisión Martí que su padre continúa presentando problemas de salud, la cual se ha visto agravada por la mala higiene y pobre alimentación en prisión.
Como todos sabemos, las condiciones de salud de mi padre se han venido deteriorando continuamente. Según información tengo de la reciente visita, su salud aún está más deteriorada. Ha perdido cantidad de peso, tengo un estado de desnutrición y otros problemas estomacales y otros problemas más de salud que ha desarrollado dentro de la prisión, donde no existe la adecuada atención médica para esos tratamientos.
Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabajaba como corresponsal en Cuba para el medio digital Cubanet, fue originalmente detenido en abril del año pasado mientras efectuaba una cobertura periodística del juicio a una familia que educaba a sus hijos en casa. Fue entonces multado por incumplir los decretos 370 y 349 que limitan la libertad de creación, expresión y opinión. El comunicador se negó a pagar la multa y fue condenado a un año de prisión por desobediencia y resistencia en agosto de 2019.
Les hago un llamado a todas las organizaciones internacionales y nacionales, a todas las personas que han apoyado para que continúen haciendo presión y que continúen exigiendo la liberación inmediata de mi padre.
El Comité para la Protección de los Periodistas y la ONG Artículo 19 han pedido al gobernante Díaz-Canel la libertad inmediata del comunicador, mientras que Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
También se deteriora la salud de otro preso político, en este caso de Silverio Portal Contreras, y es por eso que hay una solicitud de licencia extrapenal a favor de él y que fue entregada en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que la salud de Portal Contreras está muy, pero muy deteriorada, por lo que las autoridades cubanas deberían atender esta petición.
Lo que se hizo fue una solicitud de nuevo de la extrapenar en el Tribunal Provincial, en la sala quinta del Tribunal Provincial, frente al Capitolio. Ayer yo fui con un documento que me dio el abogado independiente para solicitar la extrapenar para Silverio nuevamente. No me lo querían recibir, pero imagínate, me puse tan mal que, bueno, me lo recibieron, me lo firmaron. Quien me lo recibió fue la secretaria de la fiscal de la sala quinta. Y le dijo, dijeron, esto no va a ser ahora. Me dijo, mira, cálmate, que así como te pones, no vas a resolver nada. Yo te lo voy a recoger, porque verdaderamente llamaron y toda la prisión. Y parece que le dijeron que Silverio se estaba mal. Como se lo dije, Silverio se está muriendo. Ustedes se van a manchar las manos de sangre tanto como el régimen, porque Silverio está muriendo dentro de esa prisión. Y entonces la fiscal se le dijo a la secretaria, recógeselo. Y que ponga con su letra, su puño y letra, de que es una solicitud de la extrapenal para Silverio Portal Contreras.
El preso político Silverio Portal Contreras sufrió una trombosis y está perdiendo la visión de su ojo derecho debido a una golpiza que le propinaron agentes de la seguridad del Estado dentro del penal. Y según su esposa, también le han venido repitiendo isquemias transitorias en el centro penitenciario El Pitirre, esto en la unidad militar 1580 en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
También Radio Martí se preocupa por la situación de una ciudadana, una activista, Yanelis Deus Durán, en huelga de hambre y en delicado estado de salud. Precisamente la activista del movimiento Morón Despierta, Otoniel Cruz Suárez, quien reside en Pitajones, en Ciego de Ávila, denunció el acoso del que ha sido víctima por la seguridad del Estado, porque le impiden trasladarse hacia Morón a apoyar a esta activista.
Yo quiero denunciar el constante acoso y represión y detención arbitraria en contra de mi persona. El pasado domingo fui detenido allí en la terminal de Ciego de Ávila, esposado y trasladado a la primera unidad para impedirme que yo viajara a Morón, a una actividad que teníamos allá en solidaridad a Yanelis Dou Durán. Yo quiero condenar actos represivos en contra de mi persona, porque la seguridad del Estado no quiere que vaya a Morón para que hagamos solidaridad con esta hermana. Y yo quiero hacer un llamado nuevamente ante el mundo, que no dejemos morir a esta patriota, que no hayan más víctimas del castrismo.
Por su parte, la Dirección de Menores del Ministerio del Interior cubano amenazó a una pareja de opositores con privarlos de la patria potestad de sus hijos. Yolanda Huerga tiene detalles.
Un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior amenazó al rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y a su pareja Rosmelis Hernández de despojarlos de la custodia de su hija de 4 años, Jade de la Caridad. Hernández fue citada a la estación policial de La Habana Vieja para alertarla sobre la educación que le está proporcionando a su pequeña.
A mí no me dejaron entrar y ahí en el segundo piso empezaron a hablarle de la crianza que nosotros le estábamos dando a la niña, que lo que le iban a enseñar en la escuela más lo que le íbamos a enseñar nosotros, eso le iba a crear un trastorno en la conducta, que no le estábamos enseñando los conceptos reales de la revolución. Nos hicieron saber que en cualquier momento, que como tenían el poder, podían quitarnos a la niña. Entonces después iban a analizar a quién se la daban, si la criaba el Estado cubano o la criaba la abuela, o a qué determinaran, porque ellos pueden determinar, simplemente porque tú tengas otra ideología.
Un día antes había sido citada a la misma unidad Felicia Hernández, la madre de Rosmelis, para conminarla a que expulsara de su vivienda a Osorbo, porque según alegaron, él es un elemento antisocial.
Esa es la manera con la que ellos me están combatiendo a mí, con mi familia.
El Código de la Familia cubano establece entre los deberes de los padres el de dirigir la formación de sus hijos hacia el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista. Yolanda Huerta, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. Estados Unidos alcanzó ayer domingo las cifras de 4.229.624 casos confirmados de COVID-19 y 146.909 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida por las siglas FEMA, continúa tomando medidas para ayudar a la población. Y desde Washington tenemos detalles con Leonardo Bonet.
Peter Gaynor habló ante la Subcomisión de Supervisión de Desastres Naturales de la Cámara de Representantes y dijo que la respuesta al COVID-19 y los desastres nacionales en este año es una tarea extremadamente compleja. Durante los desastres nacionales más comunes, FEMA generalmente administra una gran cantidad de recursos para eventos que tienen un alcance e impacto geográficos limitados. En respuesta al COVID-19 y otros desastres nacionales este año, la agencia enfrenta la difícil tarea de administrar suministros y equipos médicos limitados. En lugar de administrar recursos, estamos manejando la escasez. Hemos trabajado incansablemente para encontrar suministros y equipos médicos en todo el mundo y trasladarlos rápidamente a Estados Unidos, con el objetivo de proporcionar ayuda temporal hasta que las cadenas de suministros puedan comenzar a estabilizarse. Además de acelerar los suministros a los Estados Unidos, la primera respuesta se ha centrado en estabilizar la vida de los estadounidenses de muchas maneras. FEMA ha emitido un plan de orientación operativa 2020 para los estados, ciudades y territorios, según Gaynor, que describe la preparación y las medidas necesarias durante los desastres naturales en relación con la pandemia de COVID-19. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por otro lado, un sondeo de Prensa Asociada y el Centro NOCA revela que el 32% de los estadounidenses aprueba la gestión del presidente Trump con respecto a la lucha contra el coronavirus, un piso que no se había visto antes.
El 38% de los encuestados opina que la economía en este país va por buen camino, un pronunciado descenso con respecto al 67% visto en enero.
Y 8 de cada 10 estadounidenses opinan que el país va en la dirección equivocada, según el sondeo de AP y el Centro NORC.
Esto es lo que señala la encuesta. Entre tanto, la Casa Blanca defiende de nuevo las acciones de agentes federales en la ciudad de Portland, en Oregón, donde se han registrado este fin de semana protestas violentas. Michelle Sage informa.
En defensa de las acciones de los agentes federales en la ciudad de Portland, Oregón, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que la ley y el orden prevalecerán. The federal government has a sworn duty to uphold... Ella dice que el gobierno federal tiene el deber jurado de hacer respetar las leyes de Estados Unidos a través de oficinas locales e instalaciones federales en todo el país. Añadió que las acciones no son las de manifestantes pacíficos y que la administración Trump no se mantendrá al margen y permitirá la anarquía en las calles. McEnany hizo las declaraciones después que 18 personas hayan sido arrestadas esta semana por cargos federales mientras protestaban por la presencia de agentes federales del orden público. El número de arrestos no incluye los realizados el viernes temprano cuando agentes federales volvieron a usar gases lacrimógenos contra los manifestantes. Estos intentaron derribar una valla de seguridad que se había reforzado para mantenerlos a distancia. Se han presentado varias demandas en respuesta a acciones de la aplicación de la ley durante las protestas. El estado de Oregón está buscando una orden que limite los poderes de arresto de los agentes federales durante las manifestaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son ahora las 6:13. Tenemos información sobre el tiempo a continuación, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien, igual que todos nosotros, reaparece en escena. Reaparece en escena hablándonos de Hanna. Por fin, ¿sigue siendo huracán o ha vuelto a ser tormenta? Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Un abrazo para ti, para Joan, para Exilde, para Teddy. Bueno, se ha debilitado ahora a una depresión tropical y en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó a Hanna a unos 100 kilómetros de la ciudad de Fresnillo, en el nordeste de México. Rafael, con viento de 35 kilómetros por hora, la depresión tropical Hanna se está moviendo al oeste muy lento y está provocando intensas lluvias y peligrosas inundaciones en todo el nordeste de México. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas, pero muy aisladas en la tarde en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:15 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Martín Noticias de 6 a 8. Hemos reanudado en el día de hoy, este lunes 27 de julio, la programación informativa habitual con nuestras emisiones, la primera de 6 a 8, luego a las 12 del mediodía, más tarde a las 6 de la tarde y por la noche a las 10 de la noche. Y por supuesto los habituales boletines informativos en la voz de mi colega Joan Andrés. Una delegación de Noruega llegará próximamente a Venezuela para investigar la situación política y humanitaria, según dijo la oposición venezolana en un comunicado.
La oposición agregó que el diálogo con el gobierno para realizar elecciones terminó después de meses de estancamiento y que no existe en este momento ningún proceso de negociación.
Y reiteró a la delegación noruega que solo elecciones libres y justas serían la solución a la crisis.
El año pasado, con la mediación de la Cancillería de Noruega, se realizó un proceso de negociación sin resultados positivos entre comisiones designadas por el presidente Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó para buscar una salida a la profunda crisis política del país.
Por eso, de nuevo, no confían mucho en la delegación de Noruega que prontamente arribará a Caracas. En Nicaragua, la fiscalía acusó por el delito de homicidio a un hombre que mató de un balazo en la cabeza a otro que gritó ¡Viva Nicaragua Libre! Frente a una caravana de simpatizantes sandinistas.
La fiscal también acusó a Abner Onel Pineda Castellón, un sandinista que presuntamente trabaja en el área de adquisiciones de la alcaldía de Estelí por tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Según la acusación, el detenido mató a Jorge Luis Rugama Rizo, un opositor al gobierno, el día en que los sandinistas conmemoraron el 41 aniversario de la revolución el pasado día 19.
Mientras, desde Cuba, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional no le está haciendo caso a lo que ha dicho el presidente de Colombia, Iván Duque, de que realmente no hay nada que negociar con ellos. Son una organización terrorista. No han entregado las armas, es una de las condiciones que ha puesto Iván Duque. Pero la guerrilla desde La Habana ha reiterado su disposición al diálogo. Y de ello nos habla Jorge Orellana.
En medio de una creciente ola de contagios del COVID-19, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, se mantiene activa y, según ellos, sin casos del COVID-19, que ya deja más de 226.000 positivos en Colombia. Desde La Habana, el líder y negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, aseguró a la agencia EFE que cumplen las medidas para evitar contagios del virus.
¿Cuál es la esperanza? Que de todas maneras en Colombia crece ese anhelo por pasar la página de la guerra, porque se respeten los avances y acuerdos de paz, y va a llegar el día en que esa presión de la sociedad colombiana va a presionar bastante al gobierno y lo va a llevar a tomar medidas que así no le gusten, le toca tomarlas.
Desde la comunidad de su residencia en Cuba, Pablo Beltrán negó acusaciones de uso extremo de la fuerza en comunidades confinadas y reiteró al gobierno de Colombia su disposición de retomar el diálogo interrumpido indefinidamente hace más de un año. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Amigos, son las 6:18. Regresa al grande de la mañana nuestro colega de La Voz de América, Leonardo Bonet, porque Bonet ha estado siguiendo de muy cerca la situación originada entre China y Estados Unidos. Sobre todo después de que Estados Unidos ordenó a China que cerrara el consulado en Houston y China ordenó a Estados Unidos que cerrara el consulado en Chengdu. El secretario de Estado Mike Pompeo ha criticado severamente una vez más al gobierno comunista chino y Leonardo Bonet nos pone al tanto.
Al referirse al punto, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que el compromiso de Estados Unidos con China ha sido un absoluto fracaso. Como el presidente Donald Trump ha dejado muy claro, necesitamos una estrategia que proteja la economía estadounidense y, de hecho, nuestra forma de vida. El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía. A medida que la administración agudiza sus ya severas críticas a China, Pompeo visitó la biblioteca presidencial Richard Nixon en Yorba Linda, California, para lamentar intencionalmente las buenas y nobles intenciones del exmandatario de abrir China al mundo, llegar a la nada y ese objetivo debe ser abandonado. China ha robado nuestros preciados secretos comerciales y de propiedad intelectual, causando la pérdida de millones de empleos en Estados Unidos. Absorbió las cadenas de suministros de nuestro país y luego agregó una herramienta hecha por mano de obra esclava. Hizo que las vías fluviales clave del mundo fueran menos seguras para el comercio internacional. El expresidente Richard Nixon dijo una vez que temía haber creado un Frankenstein al abrir el mundo al Partido Comunista Chino, y aquí estamos. Casi 50 años después del histórico viaje de 1972 de Nixon a China, Pompeo usó el simbolismo del lugar para acusar a los chinos de aprovechar esa oportunidad para mentir, engañar y robar, y así pavimentar su camino hacia el poder y la prosperidad. Pompeo dijo que Nixon, quien fue presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974, tenía preocupaciones sobre cuáles serían las consecuencias de establecer relaciones con China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció planes de modernizar su armada con armas hipersónicas y vehículos submarinos no tripulados.
Asimismo es. Durante el desfile naval en San Petersburgo, con ocasión del Día de la Armada, el jefe del Kremlin adelantó que Rusia potenciará las capacidades de su flota a través de la implementación de avanzadas tecnologías digitales y complejos hipersónicos sin análogos en el mundo.
Hablando de Rusia, un funcionario de los Estados Unidos informó que este país y Rusia precisamente realizarán esta semana su primera conversación formal desde el año 2013 sobre seguridad espacial.
Esto tiene lugar después de que Estados Unidos alegara que Rusia había realizado pruebas con armas antisatélites basadas en el espacio sideral.
El secretario adjunto de Estado para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Christopher Ford, declaró en una conferencia de prensa que uno de los posibles tópicos de las conversaciones que tendrán lugar en Viena, Austria, sería aclarar que el espacio sideral no es un lugar descontrolado y territorio sin gobierno.
Mientras Estados Unidos sigue de muy cerca la situación afrontada en la cárcel por el preso político ruso Asinjón Askarov, murió en una prisión de la ex República Soviética Kirguistán. Human Rights Watch denunció que Askarov había sido condenado a cadena perpetua en un juicio repleto de falsedades. La organización aseveró en un comunicado que el gobierno de Kirguistán es responsable de esta muerte y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había exigido su libertad.
Mientras tanto, España utiliza a rastreadores para disminuir la propagación de la pandemia del COVID-19. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Son la clave para contener los rebrotes. Con llamadas, los rastreadores localizan de 4 a 16 contactos por cada positivo confirmado. El sistema varía en cada comunidad autónoma. Algunas están saturadas. En Andalucía, con más de 8.000 rastreadores, no hay colapso, pero el teléfono no para. Trabajan contrarreloj. Hay que detener al virus lo antes posible.
Tiene que ser un contacto estrecho a menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia durante un mínimo de 15 minutos.
La situación se complica cuando se habla de jóvenes.
Tienen más movilidad, tienen más relaciones sociales, tienen una vida social más activa.
Resulta casi imposible rastrear a todo el que ha asistido a una fiesta o botellón.
Ahí normalmente hacemos cribados que acudan a hacerse la prueba porque evidentemente no tenemos un listado cerrado de personas del 100% de los asistentes, ¿no?
Recuerdan que la mayor parte de los contagios se dan en el entorno cercano, reuniones con familiares y amigos o en el ámbito laboral.
Mientras Francia ha decidido exigir pruebas a viajeros provenientes de 16 países donde el coronavirus circula activamente. Desde el aeropuerto de Charles de Gaulle, en París, France Press envió este informe.
Para todos estos países se decidió que los pasajeros tendrán que realizarse una prueba certificando que no portan el virus para abordar la aeronave correspondiente. Sabemos que en cierto número de estos países no hay estrategia de detección y que por lo tanto el acceso a pruebas es difícil. En consecuencia decidimos generalizar las pruebas a la llegada y este dispositivo es lo que se está implementando.
dispositif qui est en train de se mettre en place.
Entre los países con restricciones están Estados Unidos y Brasil, los dos más afectados del mundo, y Perú, el segundo con más contagios en América Latina. También se incluyó a India. El primer ministro además desaconsejó viajes a la región española de Cataluña, donde se registran nuevos focos del virus desde hace unos días.
Y por otra parte, el líder norcoreano Kim Jong-un declaró bajo cuarentena total la ciudad de Kaesong, cerca de la frontera con Corea del Sur, después que se halló a una persona allí aparentemente con síntomas de COVID-19.
La prensa estatal norcoreana dijo que el virus perverso podría haber entrado en el país. Si se declara oficialmente que la persona está enferma de coronavirus, sería, supuestamente, el primer caso confirmado en Corea del Norte.
El norte ha dicho que no tiene casos, una afirmación que expertos de afuera han puesto en duda.
Ha llegado el momento de los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Cuatro jugadores del equipo de los Marlins de Miami dieron positivo al coronavirus, incluyendo al pitcher dominicano José Ureña. A propósito, en la jornada dominical, el equipo de los Marlins derrotó 11-6 a los Phillies en Filadelfia y ganó la serie 2-1 en la apertura de la temporada regular recortada a 60 partidos de la MLB. En este partido, dos latinos conectaron jonrones, José Aguilar y Rojas, el venezolano. Por su parte, el equipo de los Yankees vino atrás para derrotar 3-2 a la novena de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial. Gleyber Torres, el venezolano, muy bien, un jonrón de 4-3 con dos impulsadas y una anotada. Nick Castellanos se fue de 4-1 en la victoria del Detroit 3-2 ante el equipo de Cincinnati. Cleveland derrotó 9-2 al equipo de los Reales del Kansas City. Lourdes Gurriel Jr. conectó un hit, impulsó una carrera en la victoria del Tampa ante el Toronto, 6-5. Caldelita Iglesias muy bien, de 5-4 el cubanito con una impulsada y dos anotadas, dos dobles. En el éxito del Baltimore, su equipo 7-4 ante los Medias Rojas de Boston. Nelson Cruz conectó ayer dos jonrones. En el éxito del Minnesota, 14-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Luis Robert Moirán, ese gran prospecto cubano, conectó su primer jonrón, impulsó dos y batea para 364. Y Pito Abreu de 4-1, tanto grande al otro cubano, el habanero, de 2-1 con dos boletos. Seattle dispuso 7-6 de los Astros de Houston. Yuriel Gurriel de 4-2, una impulsada y una anotada. Pittsburgh 5-1 a los Cardenales de San Luis. En tanto, los Cachorros logró victoria ante el Milwaukee 9-1. Y el equipo de Colorado, que superó 5-2 a Texas. Arenado el cubano con un sencillo. Finalmente, los angelinos perdió ante el Oakland 6-4. Y Arizona, que derrotó 4-3 al equipo de San Diego. Eric Hosmer, un jonrón el cubanito. Y anoche San Diego, el equipo de San Francisco derrotó a los Dodgers de Los Ángeles. Y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Así que eso fue lo que pasó en la jornada dominical de la MLB. En tanto, la Juventus ayer domingo se adjudicó su título número 36 de la Serie A de Italia, el máximo triunfador en toda la historia de la Liga Profesional de Fútbol de Italia. Y bueno, ya es oficial, Roy Jones, el campeón mundial supermediano y semicompleto y también de la división superpesada, va a regresar al ring en septiembre próximo, el día 2 en California. Se enfrentará contra Mike Tyson, quien en 1986 hizo historia al convertirse en el superpesado más joven en toda la historia en ganar un título mundial en la división superpesada con solamente 20 años de edad, al derrotar al jamaicano Trevor Burbidge por el título, reitero, de la división superpesada. Burbidge, un peleador que a nivel amateur se enfrentó con el ya desaparecido el cubano Teófilo Stevenson. Y bueno, el venezolano Miguel Cabrera rebasó a dos superastros al conectar este último fin de semana un cuadrangular. Está muy bien Miguel Cabrera y ya tiene 478 jonrones en las grandes ligas de béisbol. En el 2003 ganó un título en la Serie Mundial con el equipo de los Marlins de Miami. Deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Hay una preocupación que se acrecienta por el estado de salud de la activista Yanelis Deus Durán, que está en huelga de hambre desde el 8 de julio. Integrantes del movimiento Morón Despierta han tratado de conocer detalles, pero hasta ahora la seguridad del estado ha impedido toda gestión en este sentido. Tendremos precisamente en el transcurso de esta segunda media hora el testimonio de uno de los miembros de la organización opositora Morón Despierta. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. Les habla Rafael Martínez Sisto, quien junto a mi colega Joan Andrés les conduce a través de estos 120 minutos de información aquí en Radio Martí. Allá en la sala de redacción, Ariane González. Vamos a comenzar este segmento por lo que ha manifestado este fin de semana, lo escribió en Twitter, el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien fue, por cierto, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Kozak ha declarado que no hay que creer la propaganda del gobierno comunista de Cuba acerca de la escasez de productos de primera necesidad.
La gente pasa meses sin muchos de esos bienes y productos indispensables para luego enterarse que el régimen de Castro los acapara tan solo para beneficiarse financieramente vendiéndolos en las tiendas del ejército en las que solo aceptan dólares. No hay que creer en la propaganda del régimen. La escasez se debe solo a su incompetencia y su codicia. El pueblo cubano tiene toda la razón en sentirse indignado con el gobierno comunista, fue lo que afirmó Kozak en su cuenta de Twitter.
Las críticas llueven hacia el régimen de La Habana después de las más recientes medidas. Por cierto, en opinión del opositor Antonio Rodiles y también del economista Elías Amor, quien reside en España, el régimen toma medidas similares a las instauradas durante el tristemente célebre período especial de comienzo de los 90. Luis Guardia habló con Rodiles y con Amor.
Toman el tema de las colas para el pollo y apuntan a el nivel de vida de la población. Toman el tema del desabastecimiento y atacan la gestión económica del gobierno.
El régimen no resiste su realidad. Las colas existen y han existido. El desabastecimiento de productos de primera necesidad ha sido y es una constante para la gran mayoría del pueblo cubano. Hoy el régimen busca los dólares en la comunidad cubana residente en el exterior, que ayuda a sus familiares en la isla. El dólar vuelve a ser el protagonista, ahora arropado en una tarjeta magnética, mediante la cual se puede comprar en estas nuevas tiendas de moneda libremente convertible.
¿Qué persiguen con la tarjeta? Yo creo que están persiguiendo varias cosas a la vez. Primero, tratar de subsanar el desastre que hicieron con esta moneda que crearon, que ya sencillamente ellos mismos la mataron, la ahogaron, la inflaron demasiado. Y por otra parte, acabar con el mercado negro.
Pero el cubano de a pie no tiene dólares y debe acudir al mercado paralelo o mercado negro para subsistir.
Las mercancías ahora devalúan el CUC y el peso cubano y solamente sirven para comprar en determinadas tiendas en las que no hay productos. Y en cambio el dólar sube de valor porque permite adquirir esos bienes. Esto va a generar un mercado de cambios informal muy importante en Cuba.
Una tasa cambiaria que hace 27 años tras la devaluación despenalización del dólar devaluó totalmente al peso cubano, llegando a superar los 150 por uno. En otras palabras, el trabajador cubano que recibe su salario en moneda nacional será al final del día nuevamente el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por su parte, en el municipio Bauta, solo una persona puede salir de cada vivienda a comprar lo necesario tras la cuarentena decretada la pasada semana por un brote de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece detalles.
Residentes en el municipio Bauta, provincia Artemisa, continúan en cuarentena por la aparición de al menos 13 casos de COVID-19 reportados el miércoles por las autoridades de salud, quienes abrieron un evento de transmisión en esa localidad tras una fiesta que tuvo lugar en la vivienda del primero de los casos diagnosticado, según el portal oficialista Cuba Debate. Radio Martí conversó con una residente de Bauta, quien nos confirmó la información.
Cuarentena sabrosa. Una fiesta, se dieron 14 positivos. Una fiesta de santos.
Según nos dijo la persona que prefirió no identificarse, todo está controlado y lo que se comenta en la localidad es que entregarán módulos de alimentos por casa, aunque explicó que por el momento...
De una casa puede salir una sola gente, la más joven de la casa, a comprar algo. Dicen que van a traer cosas a la casa, pero bueno, dicen que nos van a dar unos módulos, vamos a ver.
Otra residente que dijo llamarse Idalmis Reyes aseguró que las autoridades locales se están encargando del orden en las colas para comprar alimentos.
Las colas están administradas por compañeros del Ministerio del Interior y está bien la separación y todo eso que hay que tener en cuenta. Están orientando no recaer a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, lo menos posible la salida.
En su página de Facebook, el periódico El Artemiseño reporta dos controles de foco abiertos en los municipios Bauta y Artemisa, con un total de 153 contactos, todos ingresados en los centros de aislamiento de esa provincia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denunció que las autoridades detuvieron ayer a los activistas Yosvani de Armas Sardiñas y Diomedes Álvarez Silot. Ambos fueron llevados a la unidad policial de Alamar, en La Habana, bajo cargos de desacato.
Cuesta Morúa dijo que fueron agredidos por agentes de la PNR en la playa de Bacuranao. Diomedes Álvarez Silot es hijo del opositor José Alberto Álvarez Bravo.
Entre tanto, y tal como les dije hace apenas unos minutos, se acrecienta la preocupación en relación con la activista Yanelis Deus Durán. Por su estado de salud, está en huelga de hambre desde el 8 de julio y miembros del movimiento Morón Despierta, al que pertenece la joven, no han podido conocer detalles. Así lo dijo a Radio Martí Ociel Morales, líder de este grupo.
En las últimas horas no hemos tenido ningún tipo de información con referencia al estado de salud de Yanelis Deus Durán. El último parte médico que tuvimos fue ayer a las 6 de la tarde, que como bien hemos anunciado en otros momentos, por terceras personas hemos tenido contacto con su papá para que nos pueda informar acerca de la situación de Yanelis Deus Durán. En la mañana de ayer tuvo que ser hemodializada por problemas que presentó en su riñón debido a las propias enfermedades que esta joven activista de 29 años de edad padece. Luego de este parte informativo que dio el papá acerca de su estado de salud, intentamos tener comunicación nuevamente con él en horas de la noche y horas de la madrugada y nos fue imposible saber acerca del estado de salud de Yanelis Deus Durán. En este momento, ningún activista del movimiento político Morón Despierta conoce cuál es la verdadera situación del estado de salud de Yanelis Deus Durán. Varios de nuestros miembros han intentado llamar al hospital, nos hemos intentado acercar al hospital. De manera general, nos han impedido a los miembros de nuestro movimiento poder acercarse hacia el lugar donde está la joven hospitalizada. Esto es algo que venimos denunciando hace unos días, que a ningún miembro de nuestro movimiento, por parte del hospital, le han mostrado evidencia del estado de salud real. No hemos tenido imágenes, no tenemos un video donde podamos afirmar en algún momento que la joven activista Yanelis Deus Durán aún está con vida. Desconocemos en este momento, también nos preocupa grandemente, si aún la mantiene en el hospital en el Roberto Rodríguez del municipio. Eso no había cambiado. Y también tuvo cerca de las 5 de la tarde, una hora más aproximadamente antes de dar el parte médico que dan a las 6 de la tarde, que había tenido problemas respiratorios, aparte de la hemodiálisis que tuvieron que realizarle en horas de la mañana por la afección que tiene en el rin. Nos preocupa realmente porque también tenemos la sospecha de que al padre también le están ocultando información. Incluso ayer en horas de la madrugada, cuando intentamos tener contacto con su papá para que nos diera un testimonio de la situación de Yanelis de Durán, la persona que se acercó hasta el lugar, el padre se negó a dar alguna información porque él teme por la vida de su hija.
Mientras aquí en Miami, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, tras largos meses de estar ingresada en un hospital, fue dada de alta y se encuentra en franca mejoría y recuperación. Ricardo Quintana tiene más detalles.
Salió del hospital hace una semana y este jueves asistió a su primera consulta externa con el doctor Alfredo Melgar, que ha seguido el caso desde que Xiomara llegó a Miami con una visa humanitaria en enero último para tratamiento de urgencia en la red hospitalaria Jackson Memorial, gracias a un programa de atención gratuita para casos humanitarios.
Quiero agradecerle a toda aquella persona del exilio, fuera y dentro del país, que han colaborado con mi causa, que me han ayudado, que me han apoyado, que han hecho todo porque yo me recupere.
Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel. Estuvo en un penal en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel que derivó en complicaciones de su salud.
Con la ayuda de la ciencia y con la ayuda de Dios ha podido salir después de ser duros 6 meses. Se le ha tratado la infección, ya no necesita oxígeno, ahora necesita un proceso de rehabilitación en su casa, alimentación y todo lo demás para poder recuperarse.
Xiomara está al cuidado de su hija Titi en casa de amigos exiliados en Miami. Espera curarse por completo para volver a Cuba. Pero según los médicos, el pronóstico sigue siendo reservado y ese regreso está aún un poco distante. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Aquí en Miami también la semana pasada falleció Generoso Bringas, quien fuera desde Cuba miembro del opositor Movimiento de Recuperación Revolucionaria y participante, por cierto, en la operación denominada Makassi, combatiendo en África la incursión armada de Ernesto Che Guevara. Había nacido en 1933 en el poblado de Jovellanos Matanzas y en el 59 era teniente del ejército rebelde, pero no aceptó la injerencia comunista. Vamos a dejar que Ariane González nos diga más acerca de Bringas en su conversación con Héctor Fabián, compañero de lucha de este cubano.
Un hombre que era todo Cuba.
Falleció en Miami Generoso Bringas Arencibia, quien desde 1959 fue miembro del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, conocido por sus siglas MRR. Bringas Arencibia nació en el poblado de Jovellanos en Matanzas y fue un luchador por la libertad de Cuba. Aunque fue teniente del ejército rebelde, se opuso desde el inicio a la injerencia comunista en el proceso cubano. A finales de 1959 comenzó su lucha contra el castrismo y por esa razón tiene que emigrar de Cuba. En el Congo tuvo relevancia en la operación Makassa, combatiendo en África la incursión armada de Ernesto Che Guevara. Héctor Fabián, director del programa de radio La Séptima Provincia y quien además fue coordinador nacional del MRR, amigo y compañero de lucha de Generoso Bringas, así lo narra Radio Martín.
Para finales del propio año 1959 ya dio comienzo a conspirar en Matanzas y alcanzando también la provincia de Camagüey y ya como miembro del MRR. Participó en establecer células y enfrentamientos armados. En uno de esos encuentros lo fue contra el Che Guevara. Luego viene la etapa del Congo y ahí está también Generoso Bringas Arencibia, la lucha por los caminos del mundo. Y en la operación Makassa, allá en el Congo, su función consistió en cortar los suministros de armas a individuos al escenario de lo que fue el lago Tanganicas.
Generoso Bringas Arencibia se incorporó también a la Brigada 2506 y realizó varias acciones junto a Manuel Artime.
En la familia Bringas Bingia, varios hombres y mujeres se jugaron la vida en esa lucha interna. Cuando se escriba la verdadera historia de la lucha anticastro comunista, ahí estará el nombre de Generoso Bringas Arencibia, la tremenda valentía y el tremendo recurso de haber usado la fuerza y las herramientas para tratar de buscar la libertad de Cuba y sacar al Castro comunismo del altar nacional.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Mientras tanto, un grupo de jóvenes que viven en Paramaribo, Surinam, quemaron este 26 de julio la bandera rojinegra en protesta por el encarcelamiento de personas por razones políticas en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de cubanos quemaron este domingo una bandera del 26 de julio frente a la Embajada de La Habana en Paramaribo, capital de Surinam.
Yo y un grupo de amigos decidimos quemar una bandera del 26 de julio en frente de la Embajada de Cuba, en señal de protesta por todos los presos políticos que injustamente están en cárceles cubanas en estos momentos.
Explicó Rafael Eduardo Batista, quien junto a Marino Guerra Llero y Karel Fernández se manifestaron frente a la sede diplomática portando carteles a favor de los presos políticos cubanos. Los tres jóvenes forman parte del Partido Martiano de Cuba, que agrupa a cubanos que viven en diferentes países de Sudamérica, Europa, Estados Unidos, y también dicen tener miembros dentro de la isla.
Como era de esperar, ya hemos recibido amenaza, ya que habían cámaras alrededor de la embajada y ya tienen ya fotos de nosotros. Ya nos ha enviado unas cuantas amenazas, debido a que hay muchas personas de la seguridad de Estado que se sabe que aquí hacen negocios sucios, tanto como drogas u otras cosas aquí en Surinam.
Los jóvenes recibieron amenazas de este perfiles falsos de Facebook, donde les advertían que Surinam es un país pequeño, por lo que será fácil localizarlos y que la acción tendrá consecuencias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el enviado en Estados Unidos del líder opositor venezolano Juan Guaidó ha dicho que van a investigar la posibilidad de que Cuba, el régimen cubano, haya revendido petróleo y combustibles que el país suramericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. En definitiva, un experto petrolero venezolano, exdirectivo de PDVSA, opina que la reventa a terceros del petróleo de Venezuela que debía tener como destino a Cuba es totalmente cierta. Con él habló Pedro Corzo.
El experto petrolero venezolano Horacio Medina, quien fuera directivo de la empresa PDVSA, afirma que la denuncia del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que Cuba revende el crudo venezolano es cierta y muy perjudicial para la economía de su país.
En el año 2009, no recuerdo su nombre, el ministro de Comercio de Cuba dijo que el petróleo era el segundo rubro de exportación después del níquel de Cuba. Obviamente, en aquella época dijimos que se trataba de los excedentes que se estaban enviando a Cuba, alrededor de unos 120 mil barriles diario versus 54 del convenio, que estaban siendo revendidos desde Panamá por brokers cubanos en el área del Caribe y en la costa del Golfo. Hoy en día, pues esta denuncia viene todavía mucho más agravada porque en medio de esta terrible escasez de gasolina que existe en el país y la caída marcada en la capacidad de producción, pues se sigue enviando a Cuba gasolina, se sigue enviando a Cuba full oil, que es el que se usa en las plantas termoeléctricas de generación, y se sigue enviando crudo mediano, el mejor que tiene Venezuela, el Mesa 28. Esto definitivamente es una bofetada absoluta y total. Y yo quiero rematar con esto. Desde que se inició el convenio con Cuba, desde que se inició Petrocaribe y la Alianza de los Países del Alba, Venezuela ha enviado alrededor de unos 750 millones de barriles, que a un precio promedio, recordemos que tuvimos precios de 80, 90 y 100 dólares por barril, estaríamos hablando de más de 40 mil millones de dólares que no han ingresado al patrimonio nacional. Yo creo que todas estas cosas en un momento determinado tendrán que ser revisadas exhaustivamente.
Carlos Vecchio, representante del presidente encargado, dijo textualmente: no hay nada que la dictadura cubana nos pueda dar que compense la cantidad de crudo que le enviamos, cierra paréntesis, el cual estaría siendo rematado en mercados internacionales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
A las 6:48, de nuevo la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Los restos de Gonzalo golpean Centroamérica. ¿Cómo es eso, Lázaro?
Efectivamente, Rafael. Gonzalo fue una tormenta tropical que se desplazó sobre el Atlántico y penetró en el Caribe, pero nuestro amigo José Colón, que tiene un libro muy bonito sobre trayectorias de huracanes, ya José Colón de Puerto Rico murió ya, pero él daba que los los huracanes de julio se mueven oeste, luego nunca nos preocupó para Cuba. Parece que esta mañana los restos de lo que fue Gonzalo se han desarrollado sobre el suroeste del Caribe y están afectando esta mañana a Centroamérica, especialmente las costas de Nicaragua, con lluvias intensas y tormentas eléctricas. Para Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas muy aisladas en zonas del interior. En una tarde muy calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La farmacéutica estadounidense Moderna empieza hoy la fase 13 del ensayo de su vacuna experimental contra la enfermedad del COVID-19 tras conseguir doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta $955 millones.
Brasilia. La pandemia de coronavirus aumentará el número de pobres y desempleados en América Latina, pero también está incrementando las mayores fortunas de la región, de acuerdo con un informe divulgado hoy por la organización humanitaria Oxfam.
Ciudad de México. Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela de Magisterio de Ayotzinapa demandaron el domingo a las autoridades mexicanas que aceleren la investigación y ejecuten las detenciones de los presuntos responsables de la desaparición de sus hijos en junio del año 2014.
Europa.
Moscú. Las primeras horas del alto al fuego reforzado que entró en vigor en el este de Ucrania la pasada medianoche transcurrieron sin incidencias, según informaron las autoridades ucranianas y las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk.
Roma. Dos pateras con 140 inmigrantes a bordo se encuentran en apuros en aguas del Mediterráneo central, cerca de la isla de Malta, y han pedido auxilio a las autoridades de ese país y también de Italia.
Londres. El gobierno del Reino Unido defendió su repentina decisión de imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen desde España, mientras el Ejecutivo español trata de que exima a las Islas Baleares y Canarias.
Asia.
Pekín. El consulado de Estados Unidos en la ciudad china de Chengdu arrió hoy la bandera estadounidense unas horas antes de que expirase el plazo para su cierre, ordenado por Pekín el pasado viernes en respuesta a la clausura del consulado chino en Houston.
Pyongyang, Corea del Norte, declaró la máxima emergencia sanitaria y decretó el aislamiento en la ciudad fronteriza de Kaesong tras detectar en su país un posible caso de COVID-19, el primero hasta la fecha anunciado por el régimen comunista.
Bangkok. El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, conocerá este martes el fallo sobre el primer juicio en su contra por una mega trama de corrupción internacional vinculada al desfalco de un fondo estatal.
Oriente Medio, África.
Bagdad. Al menos dos personas murieron y otras 12 resultaron heridas la madrugada del domingo a hoy lunes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad iraquíes en Bagdad, donde decenas de manifestantes protestaron por la falta de suministro eléctrico y los cortes de agua potable en la capital iraquí.
Nairobi. Al menos 285 civiles han muerto en casi 200 incidentes violentos en lo que va de año en las dos regiones anglófonas de Camerún, mientras el gobierno y los líderes de grupos separatistas tratan de llegar a un acuerdo de paz, según informa Human Rights Watch.
El Cairo. Los muertos han tenido que ser reubicados en otras tumbas y los vivos no saben a dónde irán después de que las autoridades egipcias empezaron a demoler parte de un viejo cementerio donde están enterradas algunas figuras ilustres y donde residen familias sin recursos que cuidan de los mausoleos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo peligro especial ya es una preocupante y triste realidad para el cubano de a pie, para las familias que no tienen quien desde el exterior les envíen alguna ayuda para mitigar el hambre que ya va tocando a las puertas de miles de cubanos. Y si alguna esperanza quedaba allá en el fondo del pensamiento de muchos compatriotas de que los capataces de la revolución tratarían de impedir la hambruna que se acerca, con la declaración del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, esa esperanza se desvaneció como un sueño de una noche de verano. Porque este comunista, cuya familia no come picadillo de soya ni pescados podridos, ha dicho claramente que la principal estrategia de la revolución en estos momentos es mantener la planificación centralizada, sabiendo que precisamente el fracaso del modelo comunista es la planificación centralizada. Todos los economistas que estudian las crisis cubanas les han aconsejado que lo único que puede salvar la población de la hambruna es precisamente el centralizar la economía. Hay varios ejemplos recientes. Esta noticia informa que la policía confiscó 48 toneladas de ajo a un campesino en Artemisa, que anteriormente ya este mismo empresario privado había vendido 75 toneladas de ajo en las provincias de Pinar del Río y Camagüey. Mañana seguiré con este comentario que demuestra el por qué en el capitalismo hay de todo. ¿Y por qué en el comunismo no hay de nada? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De nuevo con la información deportiva, aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Mike Tyson, volverá al ring para pelear por primera vez en los últimos 15 años tras su retiro. Mike, de 54 años, estará realizando una pelea de exhibición contra el también el campeón mundial y norteamericano ya retirado, Roy Jones Jr., de 51 años de edad. Este combate, pactado a 8 rounds, se realizará el 12 de septiembre próximo en California y se transmitirá a través de la televisión por pay-per-view, o sea, pague para ver, así como en la plataforma multimedia Thriller. En el año 1986, Tyson, de solamente 20 años de edad, derrotó por nocaut al jamaicano Trevor Burbidge para ganar el título de la división superpesada, el más joven en la historia, con 20 años de edad. Burbidge, a nivel amateur, perdió con los cubanos, los ya fallecidos Ángel Millán y Teófilo Stevenson. Y mañana martes se reanuda la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Yomiuri sigue en primer lugar por la Liga Central y por la Liga del Pacífico Fukuoka SoftBank, el actual campeón, que cuenta ahí con 4 cubanos, incluyendo Alfredo Despeña, el granmense, quien comenzará a jugar ya la próxima semana. En el equipo de Chunichi milita Dayan Viciedo, ex Grandes Ligas, así como Leonis Martín en la novena Chivalote. También mañana martes, porque hoy es de descanso, estará continuando la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, y el cubano Drisamer Despeña, quien este último fin de semana llegó a 7 victorias, su equipo Gatawis jugará contra los Tigres de Kia, y Dosan, el actual campeón, de José Miguel Fernández Ollimurino, se enfrentará contra los Héroes de Kiwon. Dinos está en primer lugar, seguido por el actual campeón, Osos de Dosan. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de San Francisco derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1 y la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. José Candelita Iglesias, señores, ayer domingo de 5-4 con una impulsada y una anotada, y el Baltimore derrotó al Boston 7-4. Los Marlins 11-6 al Filadelfia. Los Yankees 3-2 a Washington. Cincinnati perdió ante el Detroit 3-2. Cleveland 9-2 al Kansas City. Tampa 6-5 al equipo de Toronto en 10 entradas. Lourdes Gurriel Jr. un hit y una impulsada. Baltimore 7-4 al Boston, como señalé. Minnesota, los Medias Blancas de Chicago. Aquí el cubano Luis Robert Moirán conectó un jonrón y Pito Abreu disparó un sencillo. Seattle, Houston, Yulieski Gurriel muy bien, con 2 hits, una impulsada y una anotada. Pittsburgh al San Luis. Los Cachorritos de Chicago derrotó 9-1 a Milwaukee. Texas perdió contra el Colorado. Oakland 6-5 a Los Angelinos. Arizona 4-3 a San Diego. Y Atlanta 14-1 al equipo de los Knicks de Nueva York. Y tremenda noticia, Juventus de CR7 ganó este último fin de semana su título número 36 en la Serie A de fútbol de Italia. Así que las palmas para este gran equipo italiano, la Juventus del portugués Ronaldo. Deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amenazan a pareja de opositores con quitarle la patria potestad de su hija.
Se deteriora la salud del encarcelado periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
El juicio a una enfermera que vacunó a la niña Paloma Domínguez Caballero se va a realizar en el mes de agosto.
Gobierno interino de Venezuela ordena transferencia para equipos de protección a través de la OPS y la Cruz Roja.
John Lewis, icono de derechos civiles, será homenajeado en el Capitolio de Estados Unidos.
Régimen chino asumió el control del consulado de Estados Unidos en Chengdu.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 7:01 minuto, el grande de la mañana, Radio Martí Noticias de 6 a 8. Hemos reanudado en el día de hoy la habitual programación informativa de esta Radio Martí, comenzando con este espacio a las 6 de la mañana. Luego tendrán la oportunidad de mantenerse al tanto desde el punto de vista informativo con las emisiones de las 12 del día, 6 de la tarde y 10 de la noche, y por supuesto con nuestros boletines de noticias. Así que enhorabuena por ustedes y por nosotros. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí en la lectura de las informaciones, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. La Dirección de Menores del Ministerio del Interior, del MININ, está amenazando a una pareja de opositores con privarlos de la patria potestad de su hija. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior amenazó al rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y a su pareja Rosmelis Hernández de despojarlos de la custodia de su hija de 4 años, Jade de la Caridad. Hernández fue citada a la estación policial de La Habana Vieja para alertarla sobre la educación que le está proporcionando a su pequeña.
A mí no me dejaron entrar y ahí en el segundo piso empezaron a hablarle de la crianza que nosotros le estábamos dando a la niña, que lo que le iban a enseñar en la escuela más lo que le íbamos a enseñar nosotros, eso le iba a crear un trastorno en la conducta, que no le estábamos enseñando los conceptos reales de la revolución. Nos hicieron saber que en cualquier momento, que como tenían el poder, podían quitarnos a la niña. Entonces después iban a analizar a quién se la daban, si la criaba el Estado cubano o la criaba la abuela, o a qué ellos determinaran, porque ellos pueden determinar, simplemente porque tú tengas otra ideología.
Un día antes había sido citada a la misma unidad Felicia Hernández, la madre de Rosmelis, para conminarla a que expulsara de su vivienda a los Sorbo, porque según alegaron, él es un elemento antisocial.
Esa es la manera con la que ellos me están combatiendo a mí con mi familia.
El Código de la Familia cubano establece entre los deberes de los padres el de dirigir la formación de sus hijos hacia el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el juicio a la enfermera que vacunó el año pasado en un policlínico de Alamar a la niña Paloma Domínguez Caballero antes de que muriera será el 14 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana, según informó la madre de Paloma en su cuenta de Instagram.
Yaima o Yaima Caballero Peralta, la madre de la niña, escribió textualmente: ha llegado la fecha del juicio de la asesina de mi hijita, según el MINSAP.
Esta mujer cubana no podrá asistir a la audiencia porque se encuentra en México, desde donde pretende viajar a Estados Unidos.
Pero sí asistirán los abuelos de Paloma, su hermano y varios amigos, según dijo Caballero Peralta al diario independiente 14 y medio.
En un comunicado, el MINSAP informó luego de la muerte de Paloma que había otros 4 niños o con reacciones adversas tras la vacunación en el mismo policlínico.
Desde poco después de la muerte de Paloma, la enfermera fue expulsada de los sistemas de salud de Cuba y mantenida en reclusión domiciliaria.
Como habíamos anunciado, el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado en el combinado de Guantánamo, no recibe la debida atención médica y su salud se deteriora, según confirma su hijo desde los Estados Unidos, desde aquí. Ricardo Quintana preparó este informe y nos ofrece las declaraciones del hijo del colaborador del portal digital Cubanet.
En la prisión provincial de Guantánamo, conocido como Combinado, cumple Quiñones un año de trabajo correccional con internamiento. Su hijo, que reside en el estado de Virginia, Estados Unidos, dijo en Radio Televisión Martí que su padre continúa presentando problemas de salud, la cual se ha visto agravada por la mala higiene y pobre alimentación en prisión.
Como todos sabemos, las condiciones de salud de mi padre se han venido deteriorando continuamente. Según información tengo de la reciente visita, su salud aún está más deteriorada. Ha perdido cantidad de peso, tengo un estado de nutrición y otros problemas estomacales y otros problemas más de salud que ha desarrollado dentro de la prisión, donde no existe la adecuada atención médica para ese tratamiento.
Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabajaba como corresponsal en Cuba para el medio digital Cubanet, fue originalmente detenido en abril del año pasado mientras efectuaba una cobertura periodística del juicio a una familia que educaba a sus hijos en casa. Fue entonces multado por incumplir los decretos 370 y 349 que limitan la libertad de creación, expresión y opinión. El comunicador se negó a pagar la multa y fue condenado a un año de prisión por desobediencia y resistencia en agosto de 2019.
Les hago un llamado a todas las organizaciones internacionales y nacionales, a todas las personas que han apoyado para que continúen haciendo presión y que continúen exigiendo la liberación inmediata de mi padre.
El Comité para la Protección de los Periodistas y la ONG Artículo 19 han pedido al gobernante Díaz-Canel la libertad inmediata del comunicador, mientras que Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, el activista del movimiento Morón Despierta, Otoniel Cruz Suárez, residente en Pitajones, en Ciego de Ávila, denunció el acoso del que ha sido víctima por la seguridad del Estado para impedirle trasladarse hacia Morón a apoyar a la activista Yanelis Deus Durán en huelga de hambre y en delicado estado de salud.
Yo quiero denunciar el constante acoso y represión y detención arbitraria en contra de mi persona. El pasado domingo fui detenido allí en la terminal de Ciego de Ávila, esposado y trasladado a la primera unidad para impedirme que yo viajara a Morón a una actividad que teníamos allá en solidaridad a Yanelis Dou Durán. Yo quiero condenar actos represivos en contra de mi persona porque la seguridad del Estado no quiere que vaya a Morón para que hagamos solidaridad con esta hermana. Y yo quiero hacer un llamado nuevamente ante el mundo que no dejemos morir a esta patriota, que no hayan más víctimas del castrismo.
Mientras tanto, una solicitud de licencia extrapenal a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue entregada en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que la salud de Portal Contreras está muy deteriorada, por lo que las autoridades cubanas deberían atender esta petición.
De nuevo de la extrapenar en el tribunal provincial, en la sala quinta del tribunal provincial, frente al Capitolio. Ayer yo fui con un documento que me dio el abogado independiente para solicitar la extrapenar para Silverio nuevamente. No me lo querían recibir, pero imagínate, me puse tan mal que bueno, me lo recibieron, me lo firmaron. Quien me lo recibió fue la secretaria de la fiscal de la sala quinta. Y me dijo, esto no va a ser ahora. Me dijo, mira, cálmate, que así como te pones, no vas a resolver nada. Yo te lo voy a recoger porque verdaderamente llamaron y toda la prisión. Y parece que le dijeron que Silverio se estaba mal. Como se lo dije, Silverio se está muriendo. Ustedes se van a manchar las manos de sangre tanto como el régimen, porque Silverio está muriendo dentro de esa prisión. Y entonces la fiscal se le dijo a la secretaria, recógeselo. Y que ponga con su letra, su puño y letra, de que es una solicitud de la extrapenal para Silverio Portal Contreras.
El preso político Silverio Portal Contreras sufrió una trombosis y está perdiendo la visión de su ojo derecho debido a una golpiza que le propinaron agentes de la seguridad del Estado dentro del penal. Según su esposa, también le han venido repitiendo isquemias transitorias en el centro penitenciario El Pitirre, unidad militar 1580, en el municipio San Miguel del Padrón, La Habana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:10. Hemos conocido que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que había ordenado la tramitación de pago para la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la Cruz Roja, por unos 17 millones de dólares para adquirir equipos de protección al personal sanitario del país.
Luego de superar una gran cantidad de obstáculos, estoy enviando la orden de transferencia de los recursos para la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional para dotar de equipo de protección a nuestros héroes que están en la primera línea de combate contra el COVID-19, fue lo que afirmó Guaidó en un video difundido por el Centro de Información del Gobierno Interino el sábado en la noche.
El también presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora agregó que por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados de la corrupción para dar ayuda a un país en dictadura. Recursos, dijo, que no va a tocar el régimen.
Guaidó confiesa en el video que no fue fácil, pues se requirió de muchas semanas para obtener la autorización legal que permitiera el uso de dinero protegido y de una estructura jurídica y financiera internacional para que el dinero llegara a quien lo necesita.
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a autorizar a laboratorios privados e instituciones académicas para que realicen pruebas de coronavirus a la gente.
El diario español El País reporta que un solo laboratorio en Caracas ha analizado desde marzo hisopos o bastoncillos a través de pruebas moleculares.
En 4 meses, las confirmaciones superan los 13.000 casos y las muertes llegan a 124, números que están muy por debajo de la región.
El registro oficial no ofrece, según los expertos, una fotografía siquiera aproximada del avance del coronavirus en el territorio. Añade la nota de El País que la pandemia se está acelerando en Venezuela y las políticas de control no son suficientes.
Por cierto, la ONG Provea ha advertido que el gobierno de Maduro sigue violando el derecho de los ancianos a una vida digna.
Los pensionados y jubilados en Venezuela reciben menos de $2 por mes.
Es una tragedia, dijo Provea, tras divulgar en Twitter las declaraciones de varios ancianos que lamentan la situación que están viviendo.
La ONG subrayó que son víctimas de un sistema que les niega el derecho a vivir con dignidad.
Y de nuevo, Maduro dice que el gobierno de Colombia quiere matarlo. Sin ofrecer evidencias, Maduro dijo que el presidente Iván Duque está preparando un plan para asesinarlo con francotiradores.
En declaraciones transmitidas por televisión, Maduro dijo que pese a las supuestas amenazas, sigue asistiendo a actos públicos porque le gusta recorrer el país y abrazar a la gente. La agencia de prensa EFE comentó que Maduro acusa con frecuencia a Duque y a Colombia de los problemas que existen en Venezuela desde hace muchos años.
Son las 7:13. ¿Habló usted, Lázaro Domínguez, con Exilda?
Sí, hablé mucho. Sí. Altas presiones de Georgia sobre la Florida y Cuba.
Sí, cómo no. Exponga usted, bueno, pues, señor Domínguez.
Vamos, allá vamos, Rafael. Mira, hay un centro de altas presiones que está dominando esta mañana el norte de Georgia y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extiende además sobre las aguas del Golfo. De manera que para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde con tormentas y chubascos, pero muy aislados en zona del interior. Eso sería en horas de la tarde y que será muy calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:14, 7:15 ya. Vamos ahora a otros aspectos informativos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con lo que ha ocurrido en Nicaragua en las últimas horas, cuando la fiscalía ha acusado a un individuo que mató a otro de un balazo porque la víctima gritó "¡Viva Nicaragua libre!". Pero antes, detalles de que el difunto congresista estadounidense y defensor de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, John Lewis, será reconocido hoy y mañana martes con uno de los más altos honores que un ciudadano estadounidense puede recibir, yacer en capilla ardiente en el Capitolio de Estados Unidos.
Lewis falleció la semana pasada a la edad de 80 años después de una batalla de un año contra el cáncer de páncreas en estado avanzado.
Su ataúd será llevado al edificio donde sirvió a la gente de su distrito de Georgia durante 33 años. De acuerdo con los protocolos relacionados con el COVID-19, el féretro de Lewis se ubicará en la parte superior de los escalones del frente del Capitolio para que el público pueda presentar sus respetos de forma segura con pautas de distanciamiento social y requisitos del uso de máscaras.
Ya lo anunciaba mi colega Martínez Sisto, la Fiscalía de Nicaragua acusó por el delito de homicidio a un hombre que mató de un balazo en la cabeza a otro que gritó "¡Viva Nicaragua libre!".
Esto fue frente a una caravana de simpatizantes sandinistas. La fiscal también acusó a Abner Onel Pineda Castellón, un sandinista que presuntamente trabaja en el área de adquisiciones de la alcaldía de Estelí, por tenencia y portación ilegal de arma de fuego.
Según la acusación, el detenido mató a Jorge Luis Rugama Rizo, un opositor al gobierno, el día en que los sandinistas conmemoraron el 41 aniversario de la revolución el pasado día 19.
Y a pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, insiste en que la guerrilla del ELN es una organización terrorista y que lo que debe hacer es entregar las armas, la guerrilla, desde La Habana, ha reiterado su disposición al diálogo con el gobierno colombiano. Jorge Orellana tiene la información.
En medio de una creciente ola de contagios del COVID-19, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, se mantiene activa y, según ellos, sin casos del COVID-19, que ya deja más de 226.000 positivos en Colombia. Desde La Habana, el líder y negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, aseguró a la agencia EFE que cumplen las medidas para evitar contagios del virus.
¿Cuál es la esperanza? Que de todas maneras en Colombia crece ese anhelo por pasar la página de la guerra, porque se respeten los avances y acuerdos de paz, y va a llegar el día en que esa presión de la sociedad colombiana va a presionar bastante al gobierno y lo va a llevar a tomar medidas que así no le gusten, le toca tomarlas.
Desde la comunidad de su residencia en Cuba, Pablo Beltrán negó acusaciones de uso extremo de la fuerza en comunidades confinadas y reiteró al gobierno de Colombia su disposición de retomar el diálogo interrumpido indefinidamente hace más de un año. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Chile, el Ministerio de Salud informó que en la última semana se registró un descenso del 5% en los nuevos casos de coronavirus. Es una buena noticia, y otra buena noticia es que en la región metropolitana, la más castigada por la pandemia, en la que se ubica la capital, Santiago, la disminución de nuevos contagios en los últimos 7 días ha sido del 19%.
Continuando en Chile, pero con otras noticias, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos privados de pensiones. Paul Sfer, de Radio Martí, presenta el siguiente reportaje.
Largas filas ante las sedes de las administradoras de pensiones es un claro reflejo del desespero económico en Chile. El presidente Sebastián Piñera promulgó el viernes una histórica ley que permite el retiro anticipado de parte de los fondos privados de pensiones. La iniciativa recién aprobada el jueves por el Congreso Nacional permite a los trabajadores obtener hasta el 10% de sus ahorros luego de 4 meses de pandemia y crisis económica.
Nos interesa a nosotros porque igual estamos endeudados con las piezas, todas esas cosas, y los apoyos del gobierno que salió, ninguno me ha tocado.
La aprobación de la ley significó un duro golpe al gobierno que cedió a la iniciativa de la oposición ante el riesgo de que volvieran las protestas masivas, pues la medida cuenta con más del 80% de apoyo popular. En la calle se siente la frustración por la demora en la entrega oficial de ayuda a la clase media, uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
Lo voy a usar más adelante porque el fondo del seguro de cesantía también se me está agotando. Entonces, yo creo que a fin de un par de meses más sí voy a tener que recurrir a esto. Creo que fue una medida bastante buena, pero insisto, la crisis la seguimos pagando nosotros.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago reveló que el 60% de quienes retirarán sus fondos los utilizarán para comprar alimentos y productos como medicamentos y artículos de higiene personal, mientras que el 38% lo usará para el pago de servicios básicos. Pero algunos van más allá y ven en la aprobación de esta ley un triunfo simbólico en marco del proceso de reivindicaciones sociales.
Igual lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfey.
7:21. China cerró hoy, como estaba previsto, el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan. Las autoridades han tomado el control de las instalaciones en respuesta al cierre de su misión en Houston, Texas, por parte de Washington.
El Ministerio de Exteriores ha confirmado su cierre y ha informado de que las autoridades chinas se harán cargo del lugar, según informa el diario Global Times, después de haber descendido la bandera estadounidense del edificio. China había afirmado que la situación actual entre ambos países no era la deseable y delegó enteramente la responsabilidad a Estados Unidos.
Y los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Vladimir o Volodymyr Zelensky, abordaron ayer domingo el conflicto en el este de Ucrania durante una conversación telefónica. Según dijo el Kremlin en un comunicado, se valoró positivamente el acuerdo de cese al fuego. El acuerdo para la región de Donbass entró en vigor hoy lunes.
Según un comunicado de la presidencia ucraniana, Zelensky y Putin también hablaron de la ley sobre el autogobierno en las regiones orientales del país, así como de la ley sobre la descentralización que introduce enmiendas en la constitución ucraniana.
Y desde la ex República Soviética de Kirguistán nos llega la noticia de la muerte de un preso político. El preso político Asenjon Askarov murió en una prisión de allí Human Rights Watch denunció que Askarov había sido condenado a cadena perpetua en un juicio repleto de falsedades.
La organización aseveró en un comunicado: el gobierno de Kirguistán es responsable de esta muerte. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU había exigido su libertad.
Mientras en Europa siguen tomando medidas en relación con el coronavirus, porque en algunos países europeos aumenta el número de contagiados. Ahora Francia ha anunciado que exige pruebas a viajeros provenientes de 16 países donde el coronavirus circula activamente. Desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle, la agencia France Press envió este informe.
Para todos estos países se decidió que los pasajeros tendrán que realizarse una prueba certificando que no portan el virus para abordar la aeronave correspondiente. Sabemos que en cierto número de estos países no hay estrategia de detección y que por lo tanto el acceso a pruebas es difícil. En consecuencia decidimos generalizar las pruebas a la llegada y este dispositivo es lo que se está implementando.
Entre los países con restricciones están Estados Unidos y Brasil, los dos más afectados del mundo, y Perú, el segundo con más contagios en América Latina. También se incluyó a India. El primer ministro además desaconsejó viajes a la región española de Cataluña, donde se registran nuevos focos del virus desde hace unos días.
Por otro lado, el líder norcoreano Kim Jong-un declaró bajo cuarentena total la ciudad de Kaesong, cerca de la frontera con Corea del Sur, después de que se halló a una persona allí aparentemente con síntomas de COVID-19.
La prensa estatal norcoreana dijo que el virus perverso podría haber entrado en el país. Si se declara oficialmente que la persona está enferma de coronavirus, sería el primer caso confirmado allí en Corea del Norte.
El norte ha dicho que no tiene casos, una afirmación que expertos de afuera han puesto en duda.
Y la actriz Olivia de Havilland, una de las protagonistas de la legendaria película, la película Lo que el viento se llevó, falleció ayer domingo a los 104 años. Así informaron medios locales que citan a su publicista Lisa Goldberg. Havilland, ganadora de 2 premios Oscar, murió por causas naturales en su casa de París, donde vivía desde hace más de 60 años. Aunque ganó las preciadas estatuillas por sus papeles en otras películas, el personaje con el cual quedó inmortalizada en el celuloide fue el de la estoica Melanie Hamilton en el clásico Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, con el que curiosamente no ganó ningún reconocimiento. Y ahora tenemos la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense Mike Tyson, volverá al ring para pelear por primera vez en los últimos 15 años tras su retiro. Mike, de 54 años, estará realizando una pelea de exhibición contra el también el campeón mundial y norteamericano ya retirado, Roy Jones Jr., de 51 años de edad. Este combate, pactado a 8 rounds, se realizará el 12 de septiembre próximo en California y se transmitirá a través de la televisión por pay-per-view, o sea, pague para ver, así como en la plataforma multimedia Thriller. En el año 1986, Tyson, de solamente 20 años de edad, derrotó por nocaut al jamaicano Trevor Burbidge para ganar el título de la división superpesada, el más joven en historia, con 20 años de edad. Burbidge, a nivel amateur, perdió con los cubanos, los ya fallecidos Ángel Millán y Teófilo Stevenson. Y mañana martes se reanuda la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Yomiuri sigue en primer lugar por la Liga Central y por la Liga del Pacífico, Fukuoka SoftBank, el actual campeón, que cuenta ahí con 4 cubanos, incluyendo Alfredo Spain, el granmense, quien comenzará a jugar ya la próxima semana. En el equipo de Chunichi milita Dayan Viciedo, ex Grandes Ligas, así como Leonis Martín en la novena Chivalote. También mañana martes, porque hoy es de descanso, estará continuando la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. y el cubano Drizamer de Spain, quien este último fin de semana llegó a 7 victorias. Su equipo Gartagui jugará contra los Tigres de Kia y Dawson, el actual campeón de José Miguel Fernández al Chimurino, se enfrentará contra los Héroes de Kiwon. Dinos está en primer lugar, seguido por el actual campeón Pozos de Dawson. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de San Francisco derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1 y la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. José Candelita Iglesias, señores, ayer domingo de 5-4 con una impulsada y una anotada, y el Baltimore derrotó al Boston 7-4. Los Marlins 11-6 al Filadelfia. Los Yankees 3-2 a Washington. Cincinnati perdió ante el Detroit 3-2. Cleveland 9-2 al Kansas City. Tampa 6-5 al equipo de Toronto en 10 entradas. Lourdes Gurriel Jr. un hit y una impulsada. Baltimore 7-4 al Boston, como señalé. Minnesota, los Medias Blancas de Chicago. Aquí el cubano Luis Robert Moirán conectó un jonrón y Pito Abreu disparó un sencillo. Seattle, Houston, Yuriel Gurriel muy bien con 2 hits, una impulsada y una anotada. Pittsburgh al San Luis. Los Cachorritos de Chicago derrotó 9-1 a Milwaukee. Texas perdió contra el Colorado. Oakland 6-5 a Los Angelinos. Arizona 4-3 a San Diego. Y Atlanta 14-1 al equipo de los Mets de Nueva York. Y tremenda noticia, Juventus de CR7 ganó este último fin de semana su título número 36 en la Serie A de fútbol de Italia. Así que las palmas para este gran equipo italiano, la Juventus del portugués Ronaldo. Deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya entramos en la última media hora, el último segmento de información aquí en Radio Martí Noticias de 6 a 8. Recuerden, a las 8 podrán escuchar el programa Levántate Cuba con Alberto Müller, Exil Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exil de Arjona. En la sala de redacción está Ariane González y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, quien fuera jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, declaró a través de Twitter que no hay que creer la propaganda del gobierno comunista cubano acerca de la escasez de productos de primera necesidad.
La gente pasa meses sin muchos de esos bienes y productos indispensables para luego enterarse que el régimen de Castro los acapara tan solo para beneficiarse financieramente vendiéndolos en las tiendas del ejército en las que solo aceptan dólares.
No hay que creer en la propaganda del régimen. La escasez se debe solo a su incompetencia y a su codicia, escribe Cossack. El pueblo cubano tiene toda la razón en sentirse indignado con el gobierno comunista, afirma el subsecretario de Estado en su cuenta de Twitter.
Y el régimen castrista pues toma medidas similares a las instauradas durante el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90. Luis Guardia recogió las opiniones dentro de Cuba de Antonio Rodiles, el director del Estado de SAT, y en España del economista Elías Zamora.
toman el tema de las colas para el pollo y apuntan a el nivel de vida de la población. Toman el tema del desabastecimiento y atacan la gestión económica del gobierno.
El régimen no resiste su realidad. Las colas existen y han existido. El desabastecimiento de productos de primera necesidad ha sido y es una constante para la gran mayoría del pueblo cubano. Hoy el régimen busca los dólares en la comunidad cubana residente en el exterior, que ayuda a sus familiares en la isla. El dólar vuelve a ser el protagonista, ahora arropado en una tarjeta magnética, mediante la cual se puede comprar en estas nuevas tiendas de moneda libremente convertible.
¿Qué persiguen con la tarjeta? Yo creo que están persiguiendo varias cosas a la vez. Primero, tratar de subsanar el desastre que hicieron con esta moneda que crearon, que ya sencillamente ellos mismos la mataron, la ahogaron, la inflaron demasiado. Y por otra parte, acabar con el mercado negro.
Pero el cubano de a pie no tiene dólares y debe acudir al mercado paralelo o mercado negro para subsistir.
Las mercancías ahora devalúan el CUC y el peso cubano, solamente sirven para comprar en determinadas tiendas en las que no hay productos, y en cambio el dólar sube de valor porque permite adquirir esos bienes. Esto va a generar un mercado de cambios informal muy importante en Cuba.
Una tasa cambiaria que hace 27 años, tras la despenalización del dólar, devaluó totalmente al peso cubano, llegando a superar los 150 por uno. En otras palabras, el trabajador cubano que recibe su salario en moneda nacional será al final del día nuevamente el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Bauta, entre tanto, solo una persona puede salir de cada vivienda a comprar lo necesario tras la cuarentena decretada la semana pasada por un brote de coronavirus. Iván Pacheco tiene los detalles.
Residentes en el municipio Bauta, provincia Artemisa, continúan en cuarentena por la aparición de al menos 13 casos de COVID-19 reportados el miércoles por las autoridades de salud, quienes abrieron un evento de transmisión en esa localidad tras una fiesta que tuvo lugar en la vivienda del primero de los casos diagnosticado, según el portal oficialista Cuba Debate. Radio Martí conversó con una residente de Bauta, quien nos confirmó la información.
Cuarentena sabrosa. Una fiesta, se dieron 14 positivos. Una fiesta de santo.
Según nos dijo la persona que prefirió no identificarse, todo está controlado y lo que se comenta en la localidad es que entregarán módulos de alimentos por casa, aunque explicó que por el momento...
De una casa puede salir una sola gente, la más joven de la casa, a comprar algo. Dicen que van a traer cosas a la casa, pero bueno, dicen que nos van a dar unos módulos, vamos a ver.
Otra residente que dijo llamarse Idalmis Reyes aseguró que las autoridades locales se están encargando del orden en las colas para comprar alimentos.
Las colas están administradas por compañeros del Ministerio del Interior y está bien la separación y todo eso que hay que tener en cuenta. Están orientando no recaer a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, lo menos posible la salida.
En su página de Facebook, el periódico El Artemiseño reporta dos controles de foco abiertos en los municipios Bauta y Artemisa, con un total de 153 contactos, todos ingresados en los centros de aislamiento de esa provincia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la artista cubano-americana Coco Fusco afirmó en la revista del Museo MoMA de Nueva York que el arte activismo en Cuba está en auge, cada día más fuerte.
En los últimos 18 meses, los artistas han encabezado campañas contra nuevas leyes que los someten a inspecciones arbitrarias, multas y detenciones, señala Fusco.
También han desafiado el duro trato del Estado a los presos políticos, dijo la artista de origen cubano.
Coco Fusco mencionó, por ejemplo, una larga lista de actos de lo que describe como el artivismo.
Por ejemplo, los artistas han protestado por el maltrato de los ciudadanos LGBTI y han lanzado debates públicos sobre la participación de intelectuales cubanos en los actos de repudio contra artistas disidentes en los años 70 y 80.
Y explicó que una generación de artistas jóvenes está articulando una visión moral distinta de lo que significa ser revolucionario.
Trabajan colectivamente para frustrar el intento del Estado cubano de neutralizar a sus oponentes mediante el aislamiento, dijo Coco Fusco en la revista de MoMA.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estados Unidos alcanzó ayer domingo las cifras de 4.229.624 casos confirmados de COVID-19 y de 146.909 fallecidos. Esto de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Se señala también que el estado de Florida es el segundo con mayor contagio del coronavirus después de California, al superar el sábado con más de 414.000 casos desde el pasado marzo al de Nueva York. Entre tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aquí en Estados Unidos, cuyas siglas son FEMA, continúa tomando medidas para ayudar a la población. Y desde Washington tenemos detalles con Leonardo Bonet.
Peter Gaynor habló ante la Subcomisión de Supervisión de Desastres Naturales de la Cámara de Representantes y dijo que la respuesta al COVID-19 y los desastres nacionales en este año es una tarea extremadamente compleja. Durante los desastres nacionales más comunes, FEMA generalmente administra una gran cantidad de recursos para eventos que tienen un alcance e impacto geográficos limitados. En respuesta al COVID-19 y otros desastres nacionales este año, la agencia enfrenta la difícil tarea de administrar suministros y equipos médicos limitados. En lugar de administrar recursos, estamos manejando la escasez. Hemos trabajado incansablemente para encontrar suministros y equipos médicos en todo el mundo y trasladarlos rápidamente a Estados Unidos, con el objetivo de proporcionar ayuda temporal hasta que las cadenas de suministros puedan comenzar a estabilizarse. Además de acelerar los suministros a los Estados Unidos, la primera respuesta se ha centrado en estabilizar la vida de los estadounidenses de muchas maneras. FEMA ha emitido un plan de orientación operativa 2020 para los estados, ciudades y territorios, según Gaynor, que describe la preparación y las medidas necesarias durante los desastres naturales en relación con la pandemia de COVID-19. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por su parte, un sondeo de Prensa Asociada y el Centro NORCAN revela que el 32% de los estadounidenses aprueba la gestión del presidente Trump con respecto a la lucha contra el coronavirus, un piso que no se había visto antes.
Mientras el 38% de los encuestados opina que la economía va por buen camino, pero esto es un pronunciado descenso con respecto al 67% que opinaba eso en enero.
Y 8 de cada 10 estadounidenses pues opinan que el país va en la dirección equivocada, según este sondeo de AP y el Centro Norco.
Mientras en la Casa Blanca se defiende de nuevo las acciones de agentes federales en la ciudad de Portland, Oregón, donde este fin de semana tuvieron lugar protestas violentas. Desde Washington, detalles con Michelle Sagué.
En defensa de las acciones de los agentes federales en la ciudad de Portland, Oregón, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que la ley y el orden prevalecerán. The federal government has a sworn duty to uphold. Ella dice que el gobierno federal tiene el deber jurado de hacer respetar las leyes de Estados Unidos a través de oficinas locales e instalaciones federales en todo el país. Añadió que las acciones no son las de manifestantes pacíficos y que la administración Trump no se mantendrá al margen y permitirá la anarquía en las calles. McEnany hizo las declaraciones después que 18 personas hayan sido arrestadas esta semana por cargos federales mientras protestaban por la presencia de agentes federales del orden público. El número de arrestos no incluye los realizados el viernes temprano cuando agentes federales volvieron a usar gases lacrimógenos contra los manifestantes. Estos intentaron derribar una valla de seguridad que se había reforzado para mantenerlos a distancia. Se han presentado varias demandas en respuesta a acciones de la aplicación de la ley durante las protestas. El estado de Oregón está buscando una orden que limite los poderes de arresto de los agentes federales durante las manifestaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un hombre murió este fin de semana en el este de Venezuela por un disparo cuando manifestantes se fueron dispersados por fuerzas de seguridad durante una protesta por la demorada distribución de gasolina.
Carlos Chaparro, de 47 años, murió presuntamente a manos de efectivos de la Guardia Nacional cuando las personas reclamaban la falta de combustible en una estación de servicio de Aragua de Barcelona, una zona del estado Anzoátegui, según señaló la organización no gubernamental Provea.
Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció planes de modernizar su armada con armas hipersónicas y vehículos submarinos no tripulados.
Durante el desfile naval en San Petersburgo, con ocasión del Día de la Armada, el jefe del Kremlin adelantó que Rusia va a potenciar las capacidades de su flota a través de la implementación de avanzadas tecnologías digitales y complejos hipersónicos sin análogos en el mundo.
Y en España se utiliza rastreadores para disminuir la propagación de la pandemia del COVID-19. Los detalles con Reuters.
Son la clave para contener los rebrotes. Con llamadas, los rastreadores localizan de 4 a 16 contactos por cada positivo confirmado. El sistema varía en cada comunidad autónoma. Algunas están saturadas. En Andalucía, con más de 8.000 rastreadores, no hay colapso, pero el teléfono no para. Trabajan contrarreloj. Hay que detener al virus lo antes posible.
Tiene que ser un contacto estrecho a menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia durante un mínimo de 15 minutos.
La situación se complica cuando se habla de jóvenes.
Tienen más movilidad, tienen más relaciones sociales, tienen una vida social más activa.
Resulta casi imposible rastrear a todo el que ha asistido a una fiesta o botellón.
Ahí normalmente hacemos cribados que acudan a hacerse la prueba porque evidentemente no tenemos un listado cerrado de personas del 100% de los asistentes, ¿no?
Recuerdan que la mayor parte de los contagios se dan en el entorno cercano, reuniones con familiares y amigos o en el ámbito laboral.
Son las 7:45. Hay un centro de bajas presiones que está surgiendo allí en el Atlántico, en aguas del Atlántico. Lázaro Domínguez tiene la información. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, y aquí entre tú y yo en confianza te voy a decir que está bastante impresionante esta mañana. Efectivamente, el centro de bajas presiones de la región central del Atlántico está mostrando una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que parecen mejor organizadas en las últimas horas. Rafael, las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en las próximas 24 horas, mientras este sistema se mueva al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Así que en las próximas 24 horas, Rafael, una depresión tropical en las aguas del Atlántico y sería rumbo al Caribe. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con tormentas y chubascos aislados esta tarde en zona del interior. Será calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales y en el sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado viernes aparecía en la edición digital del periódico Granma un extenso artículo dedicado a exaltar la fecha del 26 de julio y en el cual se vincula el impacto de la misma en la historia de Cuba con lo que presentan como una victoriosa respuesta del país al desafío presentado por la pandemia del coronavirus. Sin olvidar, líbrelos Dios, que todo se ha hecho a partir de la obra ejemplar de Fidel. Permíteme decir que a pesar de que la interpretación del órgano oficial del Partido Comunista no es más que una patética pieza de propaganda a favor propio, hay algo en lo que no se equivoca, y es cuando afirma que el 26 de julio marcó el inicio de una nueva era en la historia cubana. Claro, les faltó decir que al contrario de los criterios oficialistas, esa nueva era ha sido la peor desde la llegada de Cristóbal Colón a nuestras playas el 27 de octubre de 1492 hasta el presente. La triste sombra del 26 de julio de 1953 todavía oscurece el panorama cubano con su horrible secuela de crímenes, despojos y sufrimientos para la nación, para todo su pueblo. Por más de 60 años, los cubanos nos hemos visto robados de todo derecho, de toda libertad. Se nos ha sometido a privaciones extremas, se nos ha robado toda oportunidad de progreso y aún la esperanza de un futuro mejor, sin la cual ningún pueblo puede ir hacia adelante, nos ha sido cancelada. Celebrar la fecha generadora de la era de horrores que Cuba todavía vive es toda una aberración en sí mismo. Comprometerse cada cubano y cada cubana ante Dios y ante la propia conciencia a procurar que esta terrible era termine ya sería comenzar la cuenta regresiva para que la patria arribe por fin a una nueva era, sí, la de la libertad y de la justicia.
Walt Disney ha postergado indefinidamente el estreno de la película Mulan. Y a partir de hoy, 6 conciertos de Elton John van a estar disponibles en el canal de YouTube del cantautor británico. Muy particularmente, muchos querrán ver el de Benny and the Jets. Adelante, Alejandro Escalona.
6 conciertos de Elton John estarán disponibles por varios días en el canal de YouTube del cantautor británico. El viernes 24 fue la presentación de Elton John en el Estadio do Flamengo en Río, la primera vez que el artista hacía gira en Brasil a mediados de la década de los 90 y a raíz del disco Made in England de 1995. A partir del lunes 27 habrá Elton John desde el Madison Square Garden en Nueva York y otro concierto en Turquía, ahora en el siglo XXI. Walt Disney postergó indefinidamente el estreno de Mulan, un nuevo revés para los operadores de teatros que contaban con que la epopeya de acción ayudara a atraer al público de vuelta a las salas durante la pandemia. Inicialmente Mulan iba a estrenarse en marzo, pero su lanzamiento se ha pospuesto varias veces ya que muchos cines continúan cerrados. La secuela de Avatar ahora se estrenará en los cines en diciembre de 2022 y la próxima película de Star Wars en diciembre de 2023. Avatar 2 había sufrido numerosos retrasos incluso antes de la pandemia. En una época se pensó que la secuela de Avatar iba a llegar a los cines en 2014. Para el cierre de esta emisión, Disney no ha revelado detalles sobre la próxima película de Star Wars. El 27 de julio, los Beatles regresaron al top 40 de la lista de álbumes de Billboard con la compilación exclusiva de iTunes Tomorrow Never Knows. El set incluyó 14 canciones clásicas de la banda. Eso fue el 27 de julio de 2012. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y ahora tenemos a las 7:50 la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. 4 jugadores del equipo de los Marlins de Miami dieron positivo al coronavirus, incluyendo al pitcher dominicano José Ureña. A propósito, en la jornada dominical, el equipo de los Marlins derrotó 11-6 a los Phillies en Filadelfia y ganó la serie 2-1 en la apertura de la temporada regular recortada a 60 partidos de la MLB. En este partido, 2 latinos conectaron jonrones, José Aguilar y Rojas, el venezolano. Por su parte, el equipo de los Yankees vino atrás para derrotar 3-2 a la novena de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial. Gleyber Torres, el venezolano, muy bien, un jonrón de 4-3 con 2 impulsadas y una anotada. Nick Castellanos se fue de 4-1 en la victoria del Detroit 3-2 ante el equipo de Cincinnati. Cleveland derrotó 9-2 al equipo de los Reales de Kansas City. Lourdes Gurriel Jr. conectó un hit, impulsó una carrera en la victoria del Tampa ante el Toronto, 6-5. Candelita Iglesias muy bien, de 5-4 el cubanito, con una impulsada y dos anotadas, dos dobles. En el éxito del Baltimore, su equipo 7-4 ante los Medias Rojas de Boston. Nelson Cruz conectó ayer dos jonrones. En el éxito del Minnesota, 14-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Luis Robert Moirán, ese gran prospecto cubano, conectó su primer jonrón, impulsó dos y batea para 364. Y Pito Abreu de 4-1, tanto grande al otro cubano, el habanero, de 2-1 con dos boletos. Seattle dispuso 7-6 de los Astros de Houston. Yuriel Figuriel de 4-2, una impulsada y una anotada. Pittsburgh 5-1 a los Cardenales de San Luis. En tanto, los Cachorros logró victoria ante el Milwaukee 9-1. Y el equipo de Colorado, que superó 5-2 a Texas, arenado el cubano con un sencillo. Finalmente, los angelinos perdió ante el Oakland 6-4 y Arizona, que derrotó 4-3 al equipo de San Diego. Eric Hosmer, un jonrón el cubanito. Y anoche San Diego, el equipo de San Francisco derrotó a los Dodgers de Los Ángeles y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Así que eso fue lo que pasó en la jornada dominical de la MLB. En tanto, la Juventus ayer domingo se adjudicó su título número 36 de la Serie A de Italia, el máximo triunfador en toda la historia de la Liga Profesional de Fútbol de Italia. Y bueno, ya es oficial, Roy Jones, el campeón mundial supermediano y semicompleto y también de la división superpesada, va a regresar al ring en septiembre próximo, el día 2 en California. Se enfrentará contra Mike Tyson, quien en 1986 hizo historia al convertirse en el superpesado más joven en toda la historia en ganar un título mundial en la división superpesada con solamente 20 años de edad, al derrotar al jamaicano Trevor Burbidge por el título, reitero, de la división superpesada. Burbidge, un peleador que a nivel amateur se enfrentó con el ya desaparecido el cubano Teófilo Stevenson. Y bueno, el venezolano Miguel Cabrera rebasó a dos superastros al conectar este último fin de semana un cuadrangular. Está muy bien Miguel Cabrera y ya tiene 478 jonrones en las grandes ligas de béisbol. En el 2003 ganó un título en la Serie Mundial con el equipo de los Marlins de Miami. Deportes.
A las 7:55 pasamos revista a lo más importante que en materia de información hemos tenido esta mañana aquí.
El Menín amenaza a una pareja de opositores con arrebatarle la patria potestad de su hija.
Sigue sin responder el régimen castrista a una solicitud de licencia extrapenal a favor del preso político Silverio Portal.
Se deteriora la salud del encarcelado periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
El juicio a una enfermera que vacunó a la niña Paloma Domínguez Caballero, que terminó muriendo, se realizará en el mes de agosto.
Artista cubano-americana Coco Fusco afirma que el arte activismo en Cuba está cada día más fuerte.
32% de los estadounidenses aprueba la gestión del presidente Donald Trump en su lucha contra el coronavirus.
Gobierno interino de Venezuela ordena transferencia para equipos de protección a través de la OPS y la Cruz Roja.
Delegación de Noruega arribará pronto a Caracas. Investigará sobre la situación política y humanitaria de Venezuela.
John Lewis, icono de derechos civiles, será homenajeado en el Capitolio de Estados Unidos.
Vladimir Putin anuncia planes de modernizar el ejército con armas hipersónicas y vehículos submarinos no tripulados.
Régimen chino asumió el control del consulado de Estados Unidos en Chengdu.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Mañana estaremos de nuevo aquí a partir de las 6 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí junto a mi colega
Joan Andrés.
Les estaremos informando en los 120 minutos que dura Radio Martín Noticias, de 6 a 8. Y usted también podrá seguir estando al tanto de lo que ocurre en Cuba y el resto del mundo en las emisiones de las 12 del día, 6 de la tarde y 10 de la noche. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción y allá en la sala de redacción, Ariane González. Gracias por la sintonía.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martín para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.